nos reiremos de esto.
Este nuevo episodio llega gracias a Ron Diplomático,
Whiplash Agency,
G&G Boutique,
King's Painters,
Envíos Pack Forward,
Ilan Benjes Realtor,
Relojes Jason Hyde.
Y ella es Yemarín.
Él es Alen Goncalves.
Sean bienvenidos, muchachos, a su podcast alcohólico de confianza. Nos reiremos de esto completamente en vivo en YouTube.
Salud, bebeches.
Como estamos en vivo, tú vas a preguntar si se escucha todo bien, porque se escucha la cosa que...
Se está escuchando el tac, como si estuviéramos tocando una clase de piano. Que ponen el... ¿Cómo se llama, bebeches? Esa cosa que ponen así, que es para que la gente aprenda el ritmo, no sé si es el ritmo, ¿qué? Los acordes. Que le ponen un pentatropatúmeno, que hace así.
Pentagrama.
Es el sonido.
Tenemos un... ¿Cómo se llama?
Ajá, ese sonido.
Pero creo que no sé si ellos los escuchan. Creo que no.
¿Ustedes no escuchan? Igual nunca me dijeron cómo se llama. ¿Por qué?
Eso se llama metrónomo.
¿Es metrónomo?
Sí.
Y metrómono no es... Metrómono, ¿no?
El metrónomo no es uno con lo que usa para pa transportarse.
Entonces eso es el metro.
Ah, y el metro no es esa moneda que quería el chavismo meter a nosotros.
No, ese es el Petro.
Y Petro no es el de lobo.
No, ese es el Pedro.
Y Pedro. Muy bien, así comienza.
Gran programa.
Muy bien. Ay, ay, ay. A ver, a preferencia, yo creo que hay manera de quitar este sonidito acá, sí.
Se escucha como una burbujita.
Exacto, play, up, song, ahí está, listo. Ya, quitamos. Pues si no, no. Muchachos, estamos completamente en vivo. Hoy es, ¿qué?
Hoy es 22.
22 de septiembre, estamos completamente en vivo. Y como verán, no estamos en el Connector Studio, estamos en el otro lobby.
La casa de Allen es tan grande que podemos usar distintos espacios y ustedes, claro, nunca están ubicados.
Varios espacios. Y para aquellas personas que se hayan enterado, pues el Connector Studio está en reconfiguración.
Así es.
Que de hecho hoy debe llegar gente, entonces capaz en medio de todo esto...
Vamos a ver gente entrar con ladrillos, taladros, soplahojas. Me encantan los soplahojas.
Pero bueno, ¿qué otra cosa había que decir? Ah, bueno, que nosotros contamos con nuestra agencia digital Whiplash Agency. ¡Ahí está!
¡Qué profesional!
Bueno, que ustedes pueden ir a su página whiplashagency.com y bueno, ver qué pueden hacer por ustedes y por su vida. Y darles un cariño.
Oye, quiero montar un negocio de traje baño.
No, necesitamos un e-commerce.
Bueno, en Whiplash, porque para que sepas cómo vas a vender eso online. No te vas a salir a vender eso por una tienda. ¿Qué es eso?
¿Qué es e-commerce eso? Hoy promete un gran programa.
Salud, papá. Uh-huh. Venga.
Salud.
Desde arriba.
Allá hemos rato bebiendo.
Qué gran programa.
Y también, bueno, nuestro asistente de producción es el señor Sergio Smilinski.
Pero ya no tengo que hacer sonidos yo, los tienes todos allí.
Y nuestro diseñador es el señor El Goldblum, arroba El Goldblum. Bueno, decidimos hacer este en vivo porque ayer cagamos la grabación del programa. Entonces, como estamos...
Las cosas como son.
Sí. Entonces, como estamos en este movimiento de seteo, de cosas, dijimos, ¿sabes qué? Como cagamos el programa de ayer, vamos a salir en vivo en YouTube. Así que están todos acá. Saludamos a todos los que están conectados. Vemos aquí a Patricia Sánchez, Gabriel, José Ernesto Piña. Hay un montón de gente. Dice Anaís Vidal.
Lorena. Gabriela. Joyce. Oye, hoy es el día del solsticio... Es solsticio, no, el equinoccio. Hoy es el equinoccio de...
Y el equinoccio no es como se le dicen a los caballos.
No, ese es el equino.
Y el equino no es el que dibujaba Mafalda.
No, ese es Quino.
Y Quino no era en la lotería. Ese sí era. Pero con K.
Pero está el Loto Florida.
Ah, verdad.
¿Viste?
Exacto.
¿Es el equinoccio o qué? Ay, pero es que no puedo dar la información completa.
De verano. O sea, se acabó el verano y comienza
el equinoccio de otoño.
No sé.
No sé, pero es un día importantísimo astrológicamente hablando. Se configuran tres planetas que no se habían configurado antes.
Y configura vaina, eso es un complicadísimo.
Y por mira, eso, y por eso todo está como está.
Antes de comenzar este programa, quiero decirle a Lazo. Lazo, ¿qué anda buscando? Estos lentes son míos de toda la vida. Que buscando unos lentes, estos son mis lentes.
Pero, ¿tú crees que los haya dejado acá cuando lo entrevistamos?
No, no, yo tenía estos lentes antes que entrevistamos a Lazo. De hace mucho tiempo tengo estos lentes.
Así desde que yo te conozco. De hecho, Alex tiene una foto de él saliendo del hospital, de la maternidad. Y unos lentes chiquiticos, unos lentes amarillos.
Mini lentes.
Chiquiticos, chiquiticos.
Chiquiticos.
Porque la narizota ya grande desde bebé. Y siempre los lentes chiquiticos. Mi vidita.
Pero bueno, entonces...
De otoño. El equinoccio de otoño. Gracias.
Entonces todo se escucha bien. Todo se escucha bien. Nos
invierno.
Vemos, Pepa. Perfecto. Muy bien.
Es de otoño, es de invierno.
No, porque no,
si me van a ayudar, me ayudan bien.
Yo creo que es otoño porque está comenzando el otoño.
Es otoño.
En este país, en este lado del mundo.
Pero no sé si se dice equinoccios de otoño o de invierno.
Fíjate.
¿Y qué es el equinoccio? Y tú dirás, ¿me lo vas a explicar? No, lo estoy preguntando. ¿Qué es el equinoccio? No, si es el día del año.
Aprovechemos que estamos en vivo para leer los comentarios. De hecho, el que nos diga, ahí está.
Es el día del año en que dura lo mismo el sol que la sombra.
Ah, no entendí.
Tú sabes que cuando es verano, por lo general hay más horas de sol que de noche.
Ajá.
Y cuando es invierno, hay más horas de noche que de sol.
Ajá.
Y ahorita, justo ahorita, en pareja
se está como reencuadrando la vaina.
Y luego ya va a venir más horas de noche que de sol porque viene el invierno.
O sea, se va a anochecer más temprano ahora.
Bueno, hoy va a anochecer a la hora perfecta, que es la hora del reloj Jason Hyde.
Ah, pero mira.
Mira cómo te metí esa publicidad. Bueno, no la viste venir. No la viste venir, ni yo tampoco.
La sentí aquí.
Se señala garganta para aquellos que nos escuchan. Jason Hyde, que ya te hablé de esta marca.
Claro, aparecen en nuestras mejores cuñas de todas las partes, pero sé que son unos relojes ecológicos.
Mira, hoy estoy utilizando el modelo como, ¿cómo se dice? Elegante.
Qué bonito.
Fino. De acero.
Mira, es raro porque todo eso que acabas de explicar, el venezolano no está acostumbrado, porque para nosotros la única vez que se cambió el horario fue porque aquel le picó el culo de cambiarnos el horario.
Y fue una locurita.
Fue una locurita para que venga el otro tarado y no, el que no hace falta, ¿no?
¿Cómo dice?
No, vamos. Tengo rato que no lo imito. Es que me da como ya.
Ay, sí.
Como cosita.
La caspita.
Porque el resto nosotros no, ¿qué sabemos? Aparte, ¿qué estaciones tenemos?
Nosotros
aparte,
tenemos
el metro, no, más nada.
Creo que es la primera vez que toco yo la campana, pero lo merecías. Estaciones.
Mira,
del metro.
Le hemos dicho que nos llegó Chandler Bing de los 80 en nuestro Funko Pop de hoy. Y llegó por ahí también Ross, pero hoy ahí aparece Chandler Bing.
Qué pavo. Qué paveo.
Pitoncitos.
Mira.
Mira, estamos en vivo en YouTube. Claro, Adalberto. Estamos en vivo.
Es que no se lo pueden creer.
Hoy sí estamos en vivo en YouTube.
Porque por lo general la Premiere está en vivo el chat. Entonces la gente empieza a preguntar, ¿pero estamos en vivo o no estamos en vivo? El chat está en vivo cuando es Premiere, pero ahorita estamos en vivo
todo. O sea,
el todo.
Chat para los patroncitos. Mira, por ejemplo, acaba de llegar la gente de Kings Painter. Esa mamá se cagó. ¡Pasa! ¡Pasa!
¡Entra! Estamos al
ahora,
aire.
Pasa por aquí y vas a saludar.
Ay, no, mira esa cara como que si se ganó un premio. Sí, ponte tú a tus cosas, claro.
Exacto. Como usualmente haces.
Ajá. Claro. Ah. Lo habitual.
Y se cayó. Págata.
Mira, pero me gusta cómo estamos iluminados con esa puerta abierta. Déjala así.
Dejámoslo.
Mira qué bonito. Mira qué. Ay, luz abierta. ¿Qué digo?
Mira,
puerta abierta.
Jan, me ha hecho el cuento de Maluma. ¿Qué cuento tienes con Maluma? Ah, que tú estás en una playa que supuestamente te taquearon y que estás como en la misma playa de
sí,
Maluma.
Nos descubrieron. Uno no puede poner selfie en la playa y él no puede poner su selfie en la playa porque, 2 + 2 = 4. Esta gente está junta.
Pero no. Que yo sepa, tú no conoces a Maluma.
Que yo sepa tampoco. Pero capaz que algún día lo vi y no sabía quién era él. Y con el pueblo de las mascarillas. Mira, yo que me cuesta, tú lo sabes, a mí me cuesta reconocer a la gente. Me cuesta reconocer gente que conozco. O sea, yo conozco a alguien y me saluda en un sitio donde no estoy esperando verlos.
Ya, que hace
entrada. Ram, pam, 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 pam.
Para la gente de Kings Painter, que va directo al Connector Studio. Y van a pasar por aquí, se van a ver.
Se te cayó el tirro.
Ah, te lo recojo.
Como la canción. Y me le pegan al tiro.
Ángel, voy a preguntar que si estamos en vivo. Coño, que sí, vale.
Sí. ¿Cuán en vivo, vivo?
Es que no quiero llevar, no quiero pasar por...
No se sintió casi tu presencia, bebé.
¿Qué están tomando? Siempre tomamos ron diplomático.
Hoy ron blanco, a veces. Más suavecito para este clima.
Ron blanco, porque Ballestero lo que nos manda es ron blanco.
Oye, no, chico, nos manda ron también del marrón.
Ese se acaba rápido. Uh-huh. Mira, una gente que no se droga, ¿viste?
No se droga y casi no hace bulla.
No, tranquilo.
No, hombre, vale.
Estamos viendo este movimiento que hace... A ver, exacto. Está pasando. Están pasando... ¿Qué es
dando...
eso? Son unos rodapiés.
No, los cases.
Los cases.
Lo que va en las puertas.
Lo que va en las puertas.
Claro, porque ahí no se puede rodapiés en las puertas.
No, porque ruedas las manos. Y siempre tienen las marcas marcadas en las marcos de las puertas.
Mira, antes de ir con este programa, que en algún momento va a comenzar. Hay cosas que queremos anunciar. Primero, el programa de este jueves, que para los patroncitos es mañana miércoles, es nuestro especial musical. Ya ustedes saben que todos los meses ahora tenemos un programa musical. Esto nació de carambolas con nuestros amigos los Wizards.
Ah, sí.
Luego, el mes pasado hicimos con
Vinilo.
Nuestros queridos amigos de Vinilo Versus. Y este mes tocaba con O'Kills. Lamentablemente, por asuntos de disquera, no se puede. Pero Para rescatar el mes de septiembre, nos riremos de esto, llega la gente de Anaquena.
Muy bien.
Anaquena. Entonces, el programa de del jueves, vamos a tener nuestra acostumbrada la era de huevonas con música de Anaquena.
Así es. Va a estar muy bueno.
Cool. El material que mandaron está muy, muy cool.
No sé qué tan bueno nos va a quedar nosotros el episodio, pero la parte musical va a estar pepa.
Exacto.
Y nosotros vamos a ver. Uh-huh. Ahí vamos a ver.
Y bueno, los patroncitos se han enterado de esto, pero ya aprovechamos que estamos hoy en YouTube. Estamos a, primero, suscríbanse al canal. Estamos a punto de llegar a 70,000 suscriptores, por fin. Por fin, por fin, por fin. 70,000 suscriptores, ahí vamos, muy bonito. Que el mes de noviembre es nuestro mes aniversario.
Así es.
Vamos a cumplir 2 años de este podcast, 2 años.
¿Tú puedes creerlo?
Tú puedes creer.
Allen, cuando estábamos haciendo esto, que si el día 1, 2, 3 o 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 o 12.
Hasta el mes pasado no pensábamos que íbamos a llegar a 2 años.
2 años.
Sí, esto es una de mis relaciones más duraderas, luego de Karen. Entonces, ¿qué?
Mentiroso, con Verónica, ¿cuánto hiciste el programa con Verónica? Un montón de años.
Sí, estuve. Entonces, pero dije una de mis relaciones.
Está bien, pero yo quiero ser la más.
Exacto. Bueno, y tenemos planeado un montón de cosas muy, muy divertidas. Primero, el mes de octubre tenemos unos invitados muy cool. El mes de octubre tenemos fiesta de Halloween para los patroncitos.
Halloween.
El Halloween.
Ay, no, y vamos a premiar al mejor disfrazado.
Así que si ustedes quieren formar parte de los patroncitos, con tan solo $2, ustedes pueden participar en eso el mes que viene, que vamos a hacer nuestra fiesta de Halloween y vamos a premiar ese disfraz.
Y además también tenemos que hacer el 12 patroncitos versión.
Exacto, final de este mes grabamos la segunda edición de 12 patroncitos, que si no han visto el primero, vayan al canal, que está muy divertido. Ajá. Y luego en noviembre vamos a hacer nuestro show online aniversario / final de temporada.
Eso, mira.
Que ya tiene nombre.
¿Lo quieres hacer?
Sí, ya. Podemos decir el nombre.
Ok.
¿Ah?
¿Sí?
Claro, ya lo dijimos los Patreons la semana pasada.
Suéltalo.
El show se va a llamar Nos reiremos del fin del mundo.
¡Qué barbaridad! Increíble.
Así es.
Mira, bájale un poquito los audífonos que están muy altos. Tu voz me penetra muy fuerte en mi canal auditivo y siento que me voy a... Ahora tengo bajito, pero está mejor. Me iba a dar como migraña. No que tengas una bonita voz, la tienes, pero es demasiado. Hasum
Wim, dice Raquel. Tiene que invitar a Charlie Papa. No, hay un montón de gente que queremos invitar para este asunto musical. Dice Ángel que si nos vamos a disfrazar. Claro. Claro que no vamos a disfrazar. Nos disfrazamos el año pasado.
¿Sí? De tú de mí y yo de ti.
Exacto.
Qué gran disfraz.
Sí, pero creo que este año nos toca... Hay que cambiar.
Sugiéranos disfraces. Sugiérenos de qué nos querrían ver disfrazados.
Yo, por ejemplo, tenía pensado...
Batman.
A ver. Esto es una discusión que se da siempre todos los años cuando llega en la época de Halloween. Porque hay una gente muy puritana que dice que si no es de monstruos o de muertos, no se disfraza.
Claro, porque es el día de los muertos vivientes.
Exacto.
Entonces tiene que ser sangre...
Sangre, muerto, zombie. Asesino, zombie, uh-huh. Drácula, vaina. Uh-huh. Hay otra gente que... Y siempre lo he defendido, sobre todo esta parte del mundo. A nosotros, en Venezuela, nos inventaron la fiesta de carnaval. Y en carnaval es cuando uno se disfrazaba. Uh-huh. A nosotros. De hecho, la Halloween es con años que ha agarrado medio fuerza en Venezuela. Pero antes yo no...
Los carnavales, niño, ¿no?
No, no.
¿En carnaval?
Tú te disfrazas en carnaval.
Claro.
En cambio, esta gente solo se disfraza en Halloween. Aquí
ellos
no existe
no
el carnaval.
No.
Entonces, claro, ¿qué excusas tienes para de vestirte de enfermera putica?
Exactamente.
De qué sé yo, de Mario Bros y vaina. Nada más tienes eso.
Halloween. Entonces la gente aprovecha de disfrazarse de lo que le daba la gana de disfrazarse, no nada más de muerto.
Uh-huh.
Que el año pasado uno de los disfraces más populares fue el de la jueza Ruth Bader Ginsburg.
Que falleció la semana pasada.
Que sí, que además que era brutal verla, niñitas chiquiticas disfrazadas de una jueza de la Corte Suprema. Como que, wow.
Adalberto, eso ya pasó el año pasado. Jan de Karen y yo de Ilan.
Coño, te tendríamos que rapar la cabeza, bebé. ¿Estás
disfrázate
dispuesto?
De Chandler Bing de los 80. No, yo quería disfrazarme de Forrest Gump.
Es demasiado fácil.
¿Por eso? También.
Así que ahorita ya, pero con otra camisa.
No, chica, pero eso lleva un corte, lleva un traje.
Ah, ¿y tú quieres hacerte el cortecito militar ese?
Sí.
El cortecito cadete.
Puede ser. Pero vamos a ver, digan, mándenos idea de qué nos podíamos disfrazar.
Claro, Forrest Gump, ya todo el mundo lo está diciendo.
Claro,
obvi.
Disfrazarme Forrest Gump sería un palazo.
Sí.
Harley Quinn y el Joker.
Oye, que en estos días he estado viendo las películas de Harley Quinn y no me las vacilo.
¿Las películas de Harley Quinn?
Tiene como dos.
No, ella salió en Suicide Squad.
Ajá, y en otra.
De Harley Quinn.
Esa
Harley
es la que estaba viendo, la que echa el cuento de que ella era la novia del Guasón.
Ajá. Sí. O sea, entiendo. A mí me divirtió, pero no es una vaina que, ay, tengo que verla otra vez.
No, pero es que no me divirtió ni siquiera como me puede divertir Deadpool.
Es que intentó tener como un swingcito Deadpool.
Pero quedó como... Me dio coraje. Porque yo quiero mi película de niñas... Niñas, ¿cómo se dice? Malvadas, de cómics malvadas, pero que sea que tú digas, wow, la quiero, ¿sabes? Me encantó ese personaje.
Mira.
De una de las Kardashians. Mierda, voy a tener que comprar almohadas para todas las partes de mi cuerpo. O sea, voy a tener que meterme en todos lados.
Mira, antes de ir del tema del día de hoy, bueno, ambos vimos por fin este documental que todo el mundo dice hay que ver porque entró en la categoría tienes que ver.
Y es corto, es un documental de un solo episodio.
Que es este documental que Netflix nos pone en la cara para que veamos, que es el de el dilema.
Social dilema.
Exacto, el dilema de las redes sociales. Uh-huh. Y que trata sobre un montón de ex trabajadores, creadores y gente que colaboró en el inicio de todos estos monstruos como
el
Google.
Inicio del like, el inicio de sí, el corazón. Del like. O sea, el que se inventó la forma que además cuando hagas un corazón, ¡bluc! O sea, todas esas cositas visuales que hacen que te claro. recompense. Uh-huh. Una cosa tan sencilla como una vaina virtual.
Entonces, el documental va de toda esta gente que alguna vez ayudó a crear este tipo de algoritmos,
plataformas
desde Google, Twitter, Uber, Pinterest, etcétera, etcétera, Facebook, obviamente, y que nos cuentan cómo básicamente hacían una cosa que se creó para compartir o para conectar a gente. Luego, poco a poco, con el tiempo, se fue convirtiendo en esta epidemia o este virus que ataca a la sociedad, ¿no? Y que nos mantiene a todos, incluyéndonos, obviamente, en zombies y del celular, de las redes sociales, de cómo las redes sociales y a través de gente que aprovecha los algoritmos te van cambiando tu manera de pensar y te van como, ¿sabes?
O según tu manera de pensar,
te van influyendo.
Te van bombardeando con productos e información que quieres consumir cada vez más. Para que compres, porque al final todo se trata de o comprar o mirar mucho algo y la vista, la cantidad de tiempo que duras mirando algo, se traduce en dinero también.
Y que nos recuerdan que nosotros dejamos de ser, nos llaman usuarios, esa frase me impactó, de que las únicas dos, ¿cómo se llama? Industrias que llaman usuarios o consumidores son los de la droga y las redes sociales.
Es verdad, todos los demás son otra cosa.
No, mentira, porque el chavismo empezó a llamarle a usuarios también a los televidentes, ¿te acuerdas?
Pero es el chavismo.
Usuario. Claro.
O sea, estás comparando. Siempre hemos hablado que es otra cosa, es otro mundo, es otra.
Bueno, entonces, sobre todo tú y yo que conocemos y vemos, nos recuerdan un montón de cosas que un poco ya.
Ok, boomer.
Ya sabíamos.
Sí, a ver, la gente está quejada. Descubrieron el agua tibia. Sí, descubrieron. Sí, sí. No descubrieron nada. Lo que pasa es que esta gente, primero, es gente que tiene una importancia. O sea, son personas que crearon lo que conocemos. Entonces, no es cualquier psicólogo, que perdón porque no estoy diciendo cualquier, pero no es un psicólogo o un sociólogo hablando del tema, sino es gente que se dedicó desde adentro a hacer las plataformas tal y como las conocemos hoy en día. Uh-huh. Pero no es nada más ese el tema, sino que pone en la palestra, en la mesa, una conversación que con la pandemia también se ha fortalecido, que es que estamos más tiempo de manera digital. Ahora incluso trabajar para muchos trabajos donde antes tenías que ir hasta la oficina se convirtió en algo digital.
Claro, pero yo creo que el gran asunto de todo el documental y lo peligroso es ver cómo gente inescrupulosa.
No sé allí si la palabra es inescrupulosa.
No, pero claro, pero si estas plataformas utilizan los fake news, todos estos grupos de cosas, sobre todo esa parte cuando empezaron a hablar de que si no nos ponemos de acuerdo en algo que es verdad, estamos muy jodidos en el mundo.
Ajá, ahí
no,
va.
Entonces se alimentan, claro, Facebook hace plata de grupos en Facebook de los terraplanistas, ¿no? Y grupos de Facebook de la gente que no cree en el
holocausto.
Uh-huh. Grupos de Facebook, entonces tú dices, coño, van alimentando esta vaina. Y se va dividiendo toda la población en un lugar, discutiendo vainas. Y como que no hay que discutir, marico. Eso pasó y eso es verdad.
Exacto. Entonces, hay una cosa que tiene que ver con ciencia y otra cosa que tiene que ver con opinión.
Ajá.
O sea, lo que estás diciendo son ejemplos perfectos. O sea, o ciencia o hechos históricos. Estás hablando del holocausto. Eso son hechos históricos documentados, registrados. Por suerte, los coños nazis les provocaba hacer foto y video porque si no, no se lo creía nadie.
Hay gente que está viva todavía.
Que
sufrió,
pocas,
que estuvo ahí.
Pocas, por cierto.
Pero, exacto.
Exacto. Pero nada más no son testimonios. Hay fotos y videos.
Es como si dijeran que el Titanic no se hundió.
Correcto. Hay una población mundial completa que desapareció de la faz de la Tierra y se sabe cómo fue. Esos son hechos históricos. La historia no la puedes cambiar porque no te provoca creerlo, porque eso es un invento mediático. Eso existió. La Tierra es redonda, existe de forma redonda. Que antes hayan habido discusiones que si es redonda, no, que si es chata. Okay.
Una discusión que quedó en Cristóbal Colón.
Gracias. Estamos hablando de 1400. 1400, o sea, ya fue.
Luego de Cristóbal Colón, ¿y qué? No, ¿saben que sí?
Es redonda.
No, no, es plana, porque yo sigo caminando y yo nunca me caigo.
Sí, weón, porque en efecto es redonda, por eso nunca te caes, no llegas al final de ella. Entonces, esas son cosas que existen, esas no son opiniones. Ajá. Esa es ciencia, esos son hechos, eso es historia, y eso tiene que permanecer. O sea, no es que ahora yo, mi opinión es que no existe. No, tu opinión puede ser una cosa, pero eso es. Ahora luego está el tema también de las opiniones. Y por eso es que es tan delicado el tema de las redes sociales, porque hablan mucho de, lo conversaba en estos días precisamente con mis compañeritas de En Cuatro, estábamos hablando de... En Cuatro. Estábamos hablando de cuando salió el periódico. El periódico hacía lo que le daba la gana y se reguló. Es decir, se regulaba que la publicidad se entendía como publicidad, las noticias se entendían como noticias, había un periodismo detrás de aquello.
Sí, en ciertos casos.
Déjame seguir.
Ok.
La radio se reguló. ¿Por qué se reguló? ¿Te acuerdas el caso de este Orwell que dijo que venían los extraterrestres, no sé qué, y la gente salió a la calle a matarse?
Que leyó George Orwell. En vivo El Fin del Mundo.
Exactamente. Y lo leyó como si estuviera pasando, un locutor en la radio.
Claro, y para esa época la gente no entendió el peo y pensaba
porque
que
él nunca dijo que era un cuento. Exacto. Él empezó a narrar cómo estaban llegando los extraterrestres a la Tierra y la gente salía a la calle, tipo, se acabó el mundo, nos vamos a morir.
Mira, Gregory, que la Tierra es plana. Pues ya que se me fue.
¿Qué dice?
La Tierra es plana porque se llama planeta. Si no fuera redondeta, ok, bloqueeme.
Mira, cuando Alex falte, te quiero a ti en este elenco. Qué gran comentario. Ajá, entonces.
Y que es esférica, no es redonda. Ok, Karen.
A Karen, pero por la.
No, pues se llama Karen de verdad.
¿Ah, sí?
Sí.
Oh my God.
Ajá. Entonces te vas contando.
Pasó este caso de la radio específicamente. La radio tuvo que regularse. O sea, tú no te podías poner a contar un cuento sin explicar que lo que tú ibas a hacer era contar un cuento. La televisión, lo mismo.
O sea, tienes que tener cierto grado de responsabilidad con lo
y regulaciones.
Que tú estás emitiendo.
Y regulaciones.
En caso de la televisión, que es otro de los casos que ya hablan.
No va a salir un canal completo a darte información sobre cómo la Tierra es plana, el holocausto no existió, porque no puede. Porque no puede ir en contra de la realidad. Uh-huh. Ahora, en las redes sociales sería censura o regulación. Y si regulan, ¿quién regula? ¿Quién va a ser el ente regulador de esa vaina?
Que eso es una de las cosas que esgrime nuestro niño Mark Zuckerberg. Que exacto. Bueno, que dice, bueno, pero es que yo no, yo cómo yo voy a decir entonces que el cloro ese que recomendó el mismo presidente de los Estados Unidos funciona o no,
claro,
funciona.
Claro, yo a Mark Zuckerberg le creería cualquier vaina si él permitiera, como permite todo, que hubiesen pezones en Instagram porque son una parte del cuerpo igualita a la que tienen los hombres, pero crece. Eso es todo. Y hay hombres que les crece. Ok. Entonces está la parte de la regulación y de la opinión.
Ya que me quedé con la que
hay hombres crece. Hay hombres que tienen senos.
Yo pensé el pezón que sigue creciendo.
No, porque el pezón de la mujer, bueno, y si el del seno, hombre es idéntico.
Si el seno crece...
Lo que es que el de la mujer viene con tetas detrás más gorditas y el de ustedes viene más planito.
Pero hay sus hombres con sus téticas, pues.
Ajá, a eso iba.
Ok.
You complete me. Entonces.
Entonces, llama intensa.
Considerando. Claro. Está el tema de la regulación y la opinión, que además está todo este... La pandemia, chamo. La pandemia ha hecho...
Bueno, porque hay más gente sin que no está ocupada. Hay más gente que le ha caído encima. Entonces, ¿qué pasa? Eso es uno de las cosas que vayan y vean el documental. Porque la otra cosa es que cuando uno ve un documental, coño, uno tiene que primero procesarlo y ver, quedarse con lo que uno piensa que sí es verdad, otras cosas que no, ¿no? Siempre es bueno, la palabra que siempre decimos acá, que siempre es bueno...
Contexto.
No contexto.
Esa es la palabra que siempre decimos que
es buena. Pero otra, hay otra que siempre pensamos, que uno tiene que...
El cunilingüe. Nosotras...
No se puede ser serio en este programa.
No se puede. ¿Cuál es la otra cosa que decimos?
Ay, se me va. Es que con este...
Pero dame contexto.
Cuando uno pone en duda las cosas.
Cuestionar.
Exacto.
Siempre decimos que es bueno cuestionar.
Siempre es bueno... ¡Claro! Siempre es bueno cuestionar todo.
Yo no vine a esos programas. ¿Es bueno cuestionar?
Eras tú, Daniela Di Giacomo.
Era Daniela Di Giacomo.
Entonces, a todo esto, lo que hay que pararle bola a lo que dice esta gente, sí. Igual hay cosas, a mí, yo me quedo, por ejemplo, con la última parte del documental, donde esta gente que no solamente ayudó, sino que muchos de ellos son creadores de cosas que consumimos el día de hoy, nos recomiendan hacer. Y de hecho, me sentí orgulloso de que par de cosas ya la hago de hace rato.
A ver.
Yo no tengo las notificaciones activadas de nada.
Es verdad.
No tengo nada activado en las notificaciones. Y ellos dicen, no notifiques, no pongan notificaciones, porque qué bolas, como ellos dicen que el algoritmo, que en este caso, en este documental, está representado por tres actores, que creo que eso me parece un medio chiste.
A mí también. No decía falta. Me pareció innecesario.
Sí. Porque hay parte del documental que es recreada, es como una como mini película.
Como son actorcito.
A ver. Ay, llegó otro.
El timbre de la mansión.
¡Adelante!
¡Está abierto! Es Amazon.
Pasa, tranquilo, hola, que estamos bebé. En vivo. Es que estamos en reconfiguración, muchachos. Adelante. En el estudio. Adelante.
Pase adelante.
¿Puedes conseguir a los Kings Painter ahí arriba, por favor?
Pasa, por favor. Bienvenido. Ahí está, la casa de Alex.
¿A tú vienes para el estudio o allá arriba? No, todavía no.
La casa de Alex pero es demasiado grande, muchacho. Pero sube
ahora con Orángel que está arriba.
Es lo que les digo. Exacto. Están en la norte, la oeste.
La mansión Goncalves.
Sí.
Sí. Ajá, eso.
Bestia. Ok. Mira.
Otro amigo Marco, gracias.
No, nada de quitar la campanita de nos reiremos de esto. No sé quién lo escribió, pero no, señor.
No.
Respétame la cara, que estoy aquí. Estoy en vivo. ¿Qué más cumples?
¿Sabes qué? Obviamente vimos este documental, la familia completa, suegro, suegra y Karen. Entonces, claro, cuando hablan del tiempo, del screen, que el celular te lo dice, ¿no?
¿Cuánto tiempo ha pasado al día? Vaina,
tú sabes que ha sido bonito, que Karen me lleva una hora a
¿qué?
Mí.
¿Qué?
¡A
¿qué?
Mí!
¿Qué?
Y se quedó, fue
mi... ¿Dónde está mi Karen? Yo le voy a explicar a mi negrita la razón de ese resultado.
El documental se llama El Dilema de las Redes Sociales o...
El de Social Dilemma.
Dilema, exacto.
Ajá, yo sé por qué es eso, que te salió menos
está
horas.
Está en Netflix, muchachos.
Sé por qué te salieron menos horas en tu celular.
¿Por qué?
Porque te la pasas en la computadora también. ¡Te la pasas en la computadora!
Es verdad, pero cállate.
Es verdad, sí, pero no te voy a decir nada. Tú eres mi amigo, tú eres mi amigo. Mira, otra cosa importante que pasa, que porque esto no nada más lo está discutiendo, evidentemente.
Mira, Alex, tengo tres hombres en nuestro cuarto. A ver, por mostrarlo aquí.
¡Lo escribe Karen! Alex, tengo tres hombres en nuestro cuarto.
¡Ey! ¡Con cariño, por lo menos!
Iba a decir un comentario horrible. Me la dejan bien. Mentira, pone después. No es mentira, los hemos visto subir. Los hemos visto subir. ¿A quién engañas? Mira, esta discusión se está hablando en todas partes. En la NPR, que sí, yo escucho la radio pública, que me encanta.
Ah, la NPR.
Lo han estado hablando mucho. Y
es como nosotros somos los NRDA.
NRDA, ya. Yeah.
Exacto.
Estaban hablando de, por ejemplo... Comparando los medios de comunicación con las redes sociales. Cuando el tiempo que le das y lo que necesitas de consumirlos. Si tú, por ejemplo, leías el periódico, que hay muchas fotos que dicen, hacen como, no sé si lo has visto, el meme donde está la gente en el metro con el celular, uh-huh. Y donde hay un tren y todo el mundo tiene el periódico abierto. Y que es lo mismo. Uh-huh. Okay, lo que pasaba con el periódico es que tú abrías el periódico, leías el periódico y el periódico terminaba. La información, el entretenimiento, las caricaturas se terminaban.
Exacto. Tú no es que el periódico le hacías así...
Exactamente.
Y volvió a salir algo.
La televisión, tú quieres ver un programa y ese programa se termina. Y si tú quieres ver otro, lo ves, pero se terminan. Tienen un ciclo. La radio tiene programas que se terminan. El celular, cada vez que tú refrescas...
Hay más.
Y la palabra que usaban en la NPR es bottleness. No tiene límites.
No tiene límites.
La información no tiene límites. El entretenimiento no tiene límites.
Y lo que dicen...
Y se empareja con el FOMO. Fear of missing out.
Claro. Entonces, de que te estás perdiendo de algo.
Cuando me pasa contigo, Alex. A mí me pasa contigo. O sea, yo todo el tiempo estoy como mierda. ¿En qué está Alex? Porque sé que va a venir al podcast y me va a decir, ¿supiste de lo que están hablando fulano y fulano?
Que Lazo está buscando estos lentes de hace rato y no
y
sabemos
yo,
por qué.
No sabía,
porque
Alex.
Me tiene hasta acá Lazo, porque Lazo es, mira, yo ya saqué el porcentaje de Lazo. Lazo es 30% canciones, 70% intriga. O sea, Lazo acaba de sacar una canción ahorita y ahora lanzó otra intriga. ¿Hasta cuándo? ¡Lazo, marico!
Qué grande, pero vamos a copiar la fórmula. Vale,
esa es la fórmula. Esa es la fórmula de Lazo. 30% canción, 70% intriga. Uy, qué verga, ya basta, ya.
Video cortico que te deja con ganas de más.
Sí, marica. Literalmente el video salió que si la semana pasada.
Es verdad.
Y ya tiene otra vaina, otra fecha. Yo, coño, va.
Yo creo que podemos copiarlo.
Verga.
Ya que lo descubriste.
Dame un respiro.
El algoritmo de Lazo.
El algoritmo de Lazo.
Hay que copiarlo.
Hay para estudiarlo. Vamos a...
No, está bien. Las cositas por hacer. Algoritmo de Lazo. Entonces. No noto nada. Es un garabato. Lo que te estaba diciendo es que la sensación, el FOMO, el miedo de perderte información, el miedo de estarte perdiendo algo, el tema de las noticias, básicamente nos hacen adictos sociales a las redes sociales. O sea, eres un adicto constante a mantenerte informado, saber lo que están haciendo tus amigos, porque esa es otra. ¿Viste que me... O te hablan directo? No, porque me quedó buenísimo. ¿Qué cosa? Ah, ¿no viste mis historias?
Oh, lo conté en el podcast.
Yo no lo hago.
Eso ya lo conté en el podcast.
Yo no lo hago. Pero sí hay gente que... No, pero lo dije en mis historias. Mira, Marica, me lo puedes contar en la cara. Te estoy hablando.
Dame un segundo, Alberto, y que ustedes no canten. ¿Tú no has visto las mejores cuñas de este programa?
Pero de verdad, estamos en vivo. Respétanos la cara.
Vale, por favor.
Respétanos.
Nosotros cantamos.
La solución al algoritmo de Lazo. Joyce, grande.
Miren, lo que te decía es que a mí lo que me llama la atención, es verdad, con respecto a lo que tú dices de refrescar y que siempre hay más, es que ellos lo comparan con la con el casino, con la
maquinita. Moneda,
la máquina. Porque tú siempre estás esperando ganarte que ocurra algo. Uh-huh. Un like, que sea...
Una noticia que te gusta.
Exacto. Uh-huh. Y, coño, me van a disculpar todos ustedes, teenagers, los cuatro que ven este programa, pero siempre digo que medio fue una bendición que gente como tú y yo y la mayoría de la gente que consume nuestro podcast, que las redes sociales les llegó ya
grandes,
creciditos. O sea, literalmente Facebook yo me llegó con 26 años.
Bueno, sí.
Ya uno 26 años, uno, sobre todo en Twitter, si vamos a nuestro primero Estoy Capaz, decimos algunas estupideces o algunos chistes muy malos capaces desde la misma semana pasada. Pero yo de verdad... Me imagino a ese Allen con Calvin de 15 años con...
De 10, con, de 11.
Con ese peito nada más de buscar el like, ¿no? Que lo representa muy bien también el documental, de que una niña monta una foto, no le gusta como porque tiene que poner dos likes, monta otra foto con un filtro, se mejora toda, aparece un montón de sus amiguitas, le dicen qué bonita, y aparece una sola huevona que le habla de las orejas, e inmediatamente esa niña... Empieza
pero
a taparse
pausala, porque estás hablando de dos críticas en la misma. Una, te conviertes en una que no eres tú y tienes más likes. Te pones mucho filtro, te abres más los ojos, te pones la boca más gordita y uh-huh. entonces eres más bonita que tu propia versión, más bonita según los criterios de Instagram, y entonces vas a recibir más likes. Y seguidamente, un comentario negativo mata todos los comentarios positivos.
¿Qué nos pasa? A total, todos.
Absolutamente.
O sea, nos pasa todo. Nosotros podemos tener un programa maravilloso y tenemos un coñazo de comentarios divinos y aparece un tarado y nos dice cuánto cuaina y tú que...
Te quedas lleno de odio.
Lleno de odio.
Y la tasa de suicidios entre jóvenes está muchísimo más elevada precisamente porque... Y eso lo he oído, por eso te digo, esto no es nuevo, no descubrieron el agua tibia, lo han hablado muchísimo. No estábamos preparados como sociedad a que miles, cientos, millones de personas te hablaran, te comentaran y opinaran sobre nada sobre ti.
Exacto.
Sino tu aldea, tu tribu, la gente de tu familia comentaba.
Tu urbanización.
Lo máximo.
Lo máximo.
¿Qué tanto te veías?
Tu edificio.
Exactamente. Donde tú vivías, comentaban de ti esas personas que tú conocías o no conocías, pero eran un grupo mínimo. Uh-huh. Y además esa información a lo mejor ni te llegaba. O sea, si estaban chismeando de ti, ni te llegaba de pronto el chisme. En cambio ahora, lo que la gente opina de ti, no solamente te lo van a manifestar, te va a llegar directamente y te va a llegar por cientos de miles, que además uno quiere que sean cientos de miles.
Claro.
Y es como, pero es gente que...
No, y hay otro... ¿Esa gente quiere qué?
No, y es gente que no necesariamente existe. Hay mucho troll, que son cuentas falsas, que lo que quieren es joder.
Y la otra es esa droguita de que cuando... Sobre todo mucha gente que se vuelve viral por cualquier cosa, ¿no? Un video que cuando no quiso, un meme, se volvió un meme sin querer. Entonces, claro, tú dices, ¿ahora qué hago para mantener la atención de esta gente? ¿Qué vuelvo a hacer, no? En nuestro caso, nosotros hacemos contenido. Y obviamente, si nosotros hacemos un programa que le guste mucho a la gente, decimos, ok, ¿cómo hacer? La verdad es que ya no ni tratamos, y eso es lo que ha pasado. Nos reiremos que... Yo dije, bueno.
Y de ahí su éxito.
Exacto.
La contundencia de su éxito.
Lo cierto es que recomendamos que vayan a ver este documental. Está en Netflix.
Y que se hagan preguntas. Al final...
Cuestiónense.
Las
tanto
redes sociales.
¿Usan ustedes qué red social pueden salir de ellos? O sea, ¿por qué están ahí en esa red social solamente por presión social y no porque te guste o porque realmente la utilices?
Es que todas te gustan, te conviertes en adictos a ellas. Otra cosa que decían,
claro, pero
no sé si esto es el documental o el NPR.
Prescindir, ¿cuál puedes prescindir?
A diferencia del periódico que se acaba, a diferencia del programa de televisión y la radio que se acaban, cuando tú querías consumir cualquiera de estas tres cosas o usar cualquiera de estas tres cosas, tenías que tenerlas, ir hasta el televisor o ir a prender una radio. En el caso del teléfono, nunca está a, eso creo que lo decían en la NPR, nunca tenemos el teléfono a una distancia que no alcance el brazo. Uh-huh. Es decir, fíjate, yo estoy aquí en la mesa, mi teléfono está en la mesa. Si yo estuviera en el baño...
No, está de cámara hoy.
Solo porque está de cámara.
¡No!
Si no lo tuvieras, aquí. Estás en el baño, tu teléfono está cerca de ti en el baño. Estás en la cama, tu teléfono está cerca de ti en la cama. Entonces, no solamente es infinito, sino la accesibilidad se convierte o nos convertimos en adictos a esto. O sea, es como un cigarro.
Sí, es una droga.
Tienes que tenerlo, claro, cerca, porque se te llega a quedar y tú no sales, o sea, te devuelves para la casa.
Sí.
Uno se devuelve por un teléfono.
Sí, sí, sí. Es muy loco. Y para terminar ya el temita, lo último que dice es que obviamente la gente que hace publicidad en redes sociales, esas grandes compañías, uh-huh, buscan en las redes sociales no por la red social, sino por nosotros. Nosotros somos el producto.
Nosotros somos el producto.
Somos la Matrix. Somos esa escena de Matrix donde todos los humanos son pilitas.
Y que te enchufa más que...
Somos nosotros. Y esa vaina da... Esa sí me da mucho miedo porque está pasando.
Pero lo dijo Matrix. ¿Hace cuántos años ya tiene esa película?
99.
Ahí está. Y lo decía Matrix.
El mismo año que comenzó el chavismo. Imagínense ustedes.
¿Casualidad? No.
Cambiando el tema, niñas. Nosotros, nuestra cuenta en Twitter, que deberían también seguir, que es @nosreiremos, hicimos ¿cómo se llama?
Una encuesta.
No.
Una propuesta.
Jugamos.
Una premisa.
A la imaginación. Le preguntamos a todos nuestros queridos compatriotas, todos nuestros amigos venezolanos, estén o no estén en Venezuela.
Venezolanas, venezolanos.
Exacto.
Que, o sea, que, ay, Carlos Andrés, acabo de hacer. Venezolanas.
Venezolanos. Sí, exacto. Colombianos todos. Ese era un chiste de Emilio o de Callito, no recuerdo. Hicimos este ejercicio, ¿no? De ser Venezuela un país normal. Ni siquiera dijimos de súper desarrollado.
De primer mundo.
No, no.
Normal.
Un país normal. País normal, o sea, sin chavismo. País donde, bueno, tenga sus cositas.
Como toda Latinoamérica.
Haya cierto grado de inflación, pero no la hiper mega inflación. Que haya sus servicios, que haya sus peditos, pero lo normal. No esta locura y esta, como ya definimos acá, esta matriusca de desgracia que es Venezuela actual. Pero imagínense por un segundo. Cierren los ojos los que nos están escuchando en vivo, porque estamos en vivo en YouTube. ¿Son qué? La 1 y 16 de este 22 de septiembre. Entonces, la pregunta que hicimos fue... Acá está en Twitter, pusimos de ser Venezuela un país normal y te dijeran que tenías que, ¿cómo se llama?, vivir en otra ciudad diferente a la tuya, ¿cuál sería y por qué? Desarrolle su respuesta. Y, oye, hemos quedado primero, tripeamos mucho que la interacción que tuvo esta pregunta, ¿no? Y luego quedamos medio sorprendidos porque creo que hay... Dijimos ayer 3 o 4 ciudades que...
Importantes,
que,
sí.
Que se disputan.
Destacaron.
Total. La primera, Margarita. No, por ejemplo, aquí la primera que dice Morena Luna dice Margarita de Increíblemente. Aquí Rebeca nos está viendo en vivo. Dice Margarita Omeria bastante obvio por qué. Aquí nos están retuiteando que estamos en vivo. Gracias a la gente que está usando.
Qué bellos.
Ah, muy bien. Dice acá Néstor Cáceres, Maracaibo, como la tía Yang, no es necesario desarrollar respuesta. Y fíjate, esta es en vivo, o sea, tiene una hora de esta respuesta. Ciudad Guayana por estar cerca de la llovizna. Esta creo que es la única que ha dicho Ciudad Guayana.
Ay, sí.
Mora dice Mérida, because I say so, that's why. Mérida, bueno, entonces, ¿cuáles son las que todo el mundo
Mérida,
dijo?
Lechería.
No, Margarita.
Ajá.
Margarita. Mérida, Barquisimeto.
Correcto.
Barquisimeto, duro.
Durísimo.
Durísimo. Y
Lechería, ¿no?
Lechería, Maracaibo, dice alguien. Y entonces estuvimos viendo, ¿y por qué? Ajá, tú dijiste Maracaibo.
Yo dije Maracaibo.
Tu razón fue porque fuiste feliz en Maracaibo.
Porque uno siempre vuelve donde fue feliz. Esa fue mi respuesta.
Eso está bonito. Claro, la gente que tú dices, ok, yo no viviría en Maracaibo porque el clima es inclemente. El clima es
Pero
inclemente.
Si en condiciones normales del clima no te enterabas, andabas en aire acondicionado, no salías de uno.
Pues sí.
Decían que era la ciudad más fría de Venezuela.
Yo dije en Por la Mar, o sea, Margarita. Por eso, porque también tengo muchos recuerdos. Pero imagínate la isla en un país normal. Coño, Margarita.
Desarrollada, fuera. Claro, bellísima, turística.
Aunque ayer estábamos en el programa que no salió.
Pero no vas a publicar un pedacito, estoy un poquito...
No, se borró.
No me habías dicho en WhatsApp que ibas a publicar un pedacito para no perderlo.
¿De qué? No, lo vamos a volver a decir el día de
hoy. Ah, no, yo nada más te pregunto para saber porque pensé
No, se perdió el de ayer.
No, eso.
Que vamos a usar el tema otra vez.
¡Ah! Me tienes que pasar bien el memo.
Coño. Que hablamos, que mucha gente no toma en cuenta...
El llano.
No, antes de eso, La Guaira.
Correcto. Porque La Guaira es una ciudad, o hubiese sido, una ciudad preciosa para vivir.
Pero de bolas. Primero, el
frente
puerto...
al mar.
Uno de los puertos más importantes de Venezuela. O sea, eso habla de economía. Que en sus tiempos lo tuvo. Uh-huh. No es que nunca tuvo. En los 80, los 90, el puerto fue muy importante.
Correcto.
Ahorita, ¿quién coño sabe, no? Segundo, siempre los que vivimos en Caracas o los caraqueños, o de hecho el venezolano en general, siempre hubo esa idea o esos proyectos inconclusos de que el teleférico subiera y bajara. Hasta, o sea, la gente podía arrancar en Caracas, subir hasta el Humboldt y bajar a la playa. Guardia. O sea, literalmente tú podías ir a la playa en el teleférico.
Imagínate eso.
Que de hecho no tenía que haber sido un solo teleférico. Podían haber hecho varios teleféricos para llegar,
papi,
a la playa.
Ha podido pasar de todo.
De bolas. Y tú pagas tu carro ahí en el Ávila, subes, bajas, llegas a la playa, pasas tu día y te regresas y tienes tu carro en el... un país normal. O sea, imagínate La Guaira lo que hubiera sido. Marico. De bolas.
Imagínate, o sea...
Sí, bueno, más allá de la desgracia. Mira, dice por acá, Alvi, que La Guaira no tiene cine. Imagínate tú.
No jodas. Bueno, también lo que le pasó a La Guaira fue el deslave.
También.
Que terminó de...
Claro, pero el deslave pasó hace cuántos años.
No importa, pero quedó igual. No recogieron nada, dejaron eso así.
Por eso, pero en un país normal...
Claro.
Eso se hubiera solucionado...
En un país normal, en principio, el deslave no necesariamente hubiese ocurrido de la forma tan catastrófica que ocurrió, porque si hubiese... ¿cómo se dice? Urbanizado todo en función de las... de los ríos, y no se hubiese hecho las construcciones, que muchas eran, no estamos hablando de construcciones, muchas eran construcciones de lujo, pero se hicieron en, o sea, cuando se habla de urbanismo, se habla de gente que se encarga de estudiar precisamente cómo son los mapas, por dónde pasa un cauce de río, dónde se debe construir, a dónde no, y organizan las ciudades en función de eso, no para que no existan ciudades, sino para que existan de acuerdo a la geografía donde van a estar ubicadas.
Clavolas. Uh-huh. Por ejemplo, mucha gente se mal acostumbró a que Venezuela, la manera de llegar a ciertos lugares era esa y chao. O sea,
una sola vía.
Una sola vía.
Y bórralo.
Por ejemplo, bueno, recuerden aquel de aquel que se murió de cáncer de culo que prometió un segundo. Prohibido olvidar, muchacho. Eso. 15-20 pasa por detrás. la nueva sección.
Bestia. Mira, deslave en el 99. Casualidad.
Coño, ¿verdad?
Aleuzenev.
Ajá. Había prometido un segundo puente sobre el lago de Maracaibo.
Prometió también, que no iban a haber niños de la calle.
Bueno, exacto, que se quitaba el nombre. Pero sí, el mismo metro que llegaba a Guarenas-Guatire quedó en puro pilón esa vaina.
Puras pilón. Pilón.
Pero siempre hubo...
¡El hotel de Maiquetía, huevón! Del aeropuerto internacional de Maiquetía.
Pero no vayamos allá.
La cantidad de dinero que le metieron...
Ven, no vayas allá,
Fue tu culpa,
Ah, esto es un proyecto mucho más de la Cuarta República, que es el supuesto túnel que iban a hacer entre el Ávila... Y La Guaira.
Exactamente.
O sea, no esos túneles que ya conocemos, Boquerón, debajo de Boquerón. Sino que supuestamente iba a ser algo mucho más sencillo llegar de Caracas a la playa. Imagínense eso. Sobre todo lo que significaría para, no solamente Caracas, sino también para Vargas.
Claro.
Porque ahí podía haber llegado
Se podía cruceros. Trabajar de un lado...
Cruceros que quisieran visitar Caracas.
¿Pero sabes por qué no se hizo ese proyecto en particular? El de atravesar el Ávila con ese túnel.
¿Cuál?
Porque el Ávila es un volcán.
Y que va a estallar muy poco. Sigan a llamar en su grupo de Facebook. El Ávila
es un volcán. Noticias falsas. Síganme mis noticias falsas, que tengo mi grupito de Facebook.
Escucho a la tía con Maigualía. Entonces va a escribir: no, ¿sabes qué? Esta muchacha, la periodista esta, Chirly Barnaghi, que está con el ¿cómo se llama? Darles con Calvin. Ella dijo que el Ávila es un volcán.
Así mismo sale esa noticia.
Bueno, entonces,
sticker de Piolín.
Yo creo que en un país normal, La Guaira hubiera sido, marica, perfecto. Barquisimeto, porque mucha gente habla de Barquisimeto, porque creo que tiene un clima agradable. No llega a ser tan caluroso, aunque es caliente.
La urbanizaron chévere.
La urbanizaron bien. Uh-huh. Es una de las pocas ciudades de Venezuela que habla por número. La 72 con la 14.
La ciudad musical.
Sí, no. Y
cultural.
El crepúsculo y la cosa. Sí. Y el pepito. Pero más allá...
Hay ciudades de Venezuela.
Y geográficamente creo que está como... Mira, fíjate lo que está. Barquisimeto está... Puedes llegar a Maracaibo, uh-huh, porque está la Lara Zulia. Uh-huh. cerca del centro, porque puedes llegar a Valencia en una hora y pico de Barquisimeto. También Falcón, o sea, está cerca.
Estás Tucacas. Más cerquita de todo, dices tú.
No, estás ahí, no cerca, pero estás como un buen point. No está tan alejado como el llano, que el peo del llano, que nadie nombra el llano, es por eso. Primero que capaz, nos lo dijimos, tiene que ver con mucho la audiencia de nosotros.
Que nos consume, claro.
Que capaz no es tan llanera.
¿Qué puede ser?
Porque el llano tiene su encanto.
Ah, pues.
Si estuviera desarrollado.
Si mi querer es el monte.
Dice, Barquisimeto está demasiado centralizado, es perfecta, dice. Ajá.
Ay, la gente de Barquisimeto es chévere, dice.
Es verdad, conocemos mucho guaro chévere.
Mucho, es verdad.
Adalberto habla de Guárico. Ajá, pero ¿qué parte de Guárico? ¿Estamos hablando de San Juan de los Morros nada más? ¿O estás hablando de Calabozo? ¿O estás hablando de qué? Porque también depende de qué es lo que tiene cada ciudad para desarrollar y para vivir. Porque ese es el peor, para vivir. Porque tú hablaste de... como uno de Margarito no siempre sueña de vivir del turismo.
No, yo te hablé de Los Roques. Yo te dije que cuando yo conocí Los Roques, quedé profunda y absolutamente enamorada. Dije, este es el lugar más hermoso que han visto mis ojos. Me fui de vacaciones sola a Los Roques. Me pagué mi viaje sola porque quería estar en Los Roques. Y decía, yo quisiera vivir aquí. Pero después dije, ¿de qué se vive en Los Roques? Del turismo. Y dije, coño, no es mi área de experticia ni ganas. No tengo ganas de tener una posada. O sea, no es lo que me gusta. Entonces dije, no podría vivir en Los Roques porque tendría que vivir del turismo.
Pero la otra que yo he dicho de la isla, incluyendo Margarita, es que uno siempre depende del sistema de transporte. Porque, bueno, para hacer otras cosas tienes que volver o siempre en un ferry o en un avión.
Dependes de todo.
Dependes de eso. Sí. En cambio, gente como Puerto La Cruz, Lechería, el mismo Puerto Cabello o Punto Fijo, serían lugares, si quieres vivir en la costa, bellos. Que desarrollados serían...
Bellos.
Pepa. Bellos. Pepa, pepa. Uh-huh. Ahora, el otro lado, Mérida. Tu relación con Mérida, cuéntame más.
Es que a mí no me gusta el clima frío, acuérdate. Porque, Mérida ya no es tan fría, yo sé. Pero no me gusta el clima frío. Y además, con muchísimo respeto siempre, y sobre todo porque voy a hablar de la gente de Mérida, son más respetuosos. Son personas como mucho más distantes, más hablan de usted.
Hablan de la ciudad de los caballeros.
Claro, hablan de usted, ¿sabes? Son muy respetuosos. Y por eso yo me tiro más y me inclino hacia el otro lado, que es Maracaibo, que es una mamarrachada, una joda, una abrazadera, una tocadera.
Más alegría, pues.
Porque soy... Esa es mi personalidad. Mi personalidad es más así. O sea, a mí me hace sentir incómoda que me hablen de usted. Claro. Yo sé que lo hacen por respeto, pero yo no quiero que me respeten.
Porque el ejercicio no es cuál es el que te gusta, sino... No, imagínate que esta es la ciudad ideal de Venezuela. Y en medio de este ejercicio nos dimos cuenta de que hay mucha gente que lamentablemente no conoce Venezuela o no ha podido ir tanto o conoce muy poco.
Porque el turismo interno no fue una prioridad.
De bolas.
No fue una prioridad.
O había nada más cosas muy puntuales. Como
Margarita.
Caso, Margarita y Mérida. Mérida
era ella fue.
Ella fue.
En el caso, por ejemplo, mío, mis papás no me trajeron nunca a conocer Estados Unidos. Yo lo conocí ya de grande. Mis papás hacíamos puro turismo interno. Íbamos a los Médanos de Coro, íbamos a Mérida, íbamos a Puerto La Cruz, íbamos a... bueno, fíjate, turísticamente nunca fui a Maracaibo. Cuando fui a Maracaibo ya fui de grande con trabajo.
Claro, la mayoría, yo también. La mayoría de las veces que yo conocí Venezuela fue por trabajo. Por que trabajo. Uno aprovechaba a turistear algo, chévere. Uh-huh. Otra ciudad que mencionan, no mencionaban tanto como yo esperaba, es San Cristóbal. Porque San Cristóbal también desarrollada, primero que es muy bonita y el clima es sumamente agradable y que es una ciudad fronteriza. Ese asunto siempre en la frontera,
debería enriquecer,
si fuera normal, mucho, claro. Exacto, debe enriquecer, pero lamentablemente uh-huh. lo que ha pasado es más bien es desgracia. O sea, la gente del pobre San Cristóbal y Táchira le han mentido como un huevón perenne. Un castigo. Uh-huh. A ver, Puerto Ordaz es otra ciudad que medio mencionan. Porque
lo dijimos, la idea sería vivir en una ciudad que no fuese la tuya. Si regresaras a vivir en una ciudad que no es la tuya. Porque evidentemente yo soy caraqueña y adoro Caracas.
O sea, claro, para mí, imagínense de hecho también pensar en una Caracas, que ya lo hablamos, en una situación normal. Primero, Caracas es el lugar donde más museos hay o había.
Salas de teatro.
Teatro. Era una ciudad que culturalmente, obviamente, por ser la capital, siempre fue, tuvo muchas más cosas que nosotros... Coño, esperábamos que con el pasar del tiempo se fuera descentralizando las cosas.
Claro, porque no es justo para el interior del país.
Adelante, adelante. Ay, mira, esta gente trabajadora. Ah, lindico, para que le vean
los... Deja la puerta blancos. Abierta, que nos queda bello.
Los pantalones blancos para que se te vean más nalguitas.
Fíjate. Me tengo que comprar 6 pantalones blancos y ponerme los unos encima de otros.
Miramos a leer alguno de los comentarios ya que estamos en vivo.
Que estaba diciendo que la idea no hubiese sido nunca que Caracas hubiese tenido todo, si vas a sacar un pasaporte, lo que dices tú en tu stand-up, una cédula, un pasaporte, hubieses tenido que viajar a Caracas. No es justo para el resto del país que eso fuese así.
Claro. Dice Juan Carlos Vargas que Puerto Ordaz es la mejor. Claro, Puerto Ordaz siempre se habló que fue también una de las pocas ciudades de Venezuela que fue diseñada o
urbanizada. Sí, que tenía más canales porque pensaban que iba a haber mucho tránsito, que lo hacían todo pensando en mucha población.
Mira, Mayor dice, nadie menciona Camatagua.
Humor, hashtag humor. Este... Viviría en Barquisimeto Tucacas, decían por ahí.
Y que Caracas sería Wynwood.
Brutal, claro.
Aquí dice Navi que lo bueno nos reímos es su espontaneidad. No cambien. Ay, gracias.
Gracias, Navi.
Dice Ariana, en un país normal Ciudad Bolívar fuera un lugar muy bonito. De bolas. Es que de hecho, en un país normal, con ser Caracas una ciudad normal, hasta la misma Guarena Guatire, fuera mucho más desarrollada, porque son ciudades dormitorio.
Claro, exactamente.
Bueno, y aparte que ellos también están más cerca de todo lo que sea Valle del Tubo y todas esas cosas. Y esto lo estamos haciendo de verdad un ejercicio más bien...
Nostálgico.
Sí, pero no en la decepción, sino en uno recordar en lo que podría ser.
En lo que va a ser, coño, en algún momento. Y ojalá nos alcance la vida para verlo. Salud, que nos alcance para poder ver a nuestro país surgir del chavismo de mierda.
Me gusta como la gente de San Cristóbal dicen por acá, nadie menciona Guatire, te lo acaba de mencionar Reyla García, Guatire.
A Carigua sería tipo Texas, dice Francis.
Mira, bueno, no hemos hablado de Puerto La Cruz y Lechería, obviamente. Que Lechería, ya de por sí Lechería es increíble, aún todavía es medio burbujita, porque bueno, hay unas casas absurdas, sí. Es súper, lo más malo de
Miami. Era como un Beverly Hills total. Loquillo.
Imagínense que fuera normal, porque eso, el ejercicio es eso, que fuera normal, incluyendo Maracay. Bueno, y eso va ayudando a otras ciudades que no son desarrolladas o pueblos como, por ejemplo, bueno, la ciudad de La Victoria o todo lo que va en la autopista. Lo que iba a hacer en esa idea de tener un tren que, coño, yo voy para Valencia y me voy en un tren.
Es que cuando dices...
Valencia es otra ciudad que hubiera sido, claro, muy buena.
Es que cuando hablas de un país normal, también estás hablando de un país normal que tenía el potencial petrolero que nosotros teníamos con la poquísima población y territorio. Somos un país muy pequeñito, con muchísimo petróleo. Y que se hubiese, incluso con los políticos de siempre robando lo que robaban, hubiese dado chance a que fuésemos lo que ya éramos en los años 60. Éramos la Dubái de Latinoamérica, ¿sabes? Bueno, la Dubái de ahora de Latinoamérica, ¿sabes? Éramos una Arabia Saudita, o sea, una vaina... muy, muy rica para un país tan pequeñito.
De bola. Mira, yo recuerdo, y volviendo a Maracaibo, que tú lo nombraste, yo recuerdo que cuando yo visitaba Maracaibo en años, no hace mucho, pero era entre el 2010, 2011, 2012, y recuerdo la movida hipster que había en Maracaibo, porque mucha gente siempre agarra Maracaibo y la lleva hacia la gaita, la bebedera, el estereotipo. Y Maracaibo es mucho más. Si no, mira Sacha Fitness. Que no está nada mal la gaita y esa gente. Eso es otra parte, lo hace mucho más pintoresco y mucho más divertido. Pero hay un montón de diseñadores que salieron de Maracaibo. Diseñadores sumamente cool, cantantes. O sea, sigue siendo una ciudad muy cultural. Que imagínate que, bueno, con los coñazos que le ha dado esta dictadura, verga, mucha gente ha escapado, de hecho, de Maracaibo para vivir en un lugar donde haya luz mediodía.
Más veces a la semana exacto, que en el resto.
Exacto.
Qué doloroso.
Pero sí, también Maracaibo tiene otro de los aeropuertos. Todo hubiera sido mucho, mucho más cool. Entonces la invitación es que ustedes en los comentarios pongan ahí cuál hubiera sido su ciudad ideal en una Venezuela normal. Olvídense y no mencionen...
Dejándola de ustedes de donde son.
Exacto. Porque
en mi caso yo dejé Caracas, que es de donde soy.
Yo dejé Maracay. Exacto. Hashtag Maracay.
Pero tú, si pudieras incluir tu ciudad, ¿volverías a Maracay?
Sí, porque Maracay también tiene esa cercanía, porque tengo a la capital a uno en un buen tiempo de carretera, si una carretera, una autopista buena, lo tuviera 40 minutos.
Es buena acotación.
Para empezar, si necesito ir a la capital o hacer cosas o irme. Pero coño, Maracay tiene esa bondad de también la costa. Creo que es una ciudad un poco más calurosa para mi gusto. A mí me gusta una ciudad un poco más... Bueno, vivo en Miami, ¿por qué coño?
Claro, pero es que aquí hay aire acondicionado en todos lados, lo que te decía de Maracaibo.
Sí.
Y en un país petrolero normal como Venezuela, al ritmo que venía, no había razón para que no tuviéramos aire acondicionado en todos lados a toda hora.
Mira, aquí Alex menciona la velada de Santa Lucía en Maracaibo. Lo acabo de hacer, Carola. Deberíamos irnos todas del Tamacuro y así confirmar su existencia, dice Emperatriz.
Ok.
Aquí dice por aquí Mérida, Punta de Mata, todo el mundo está unido, todos tenemos todo.
Hay una cosa que yo no sé, de verdad, yo me acuerdo una vez que leí a Alejandro Sanz hablando del tema de, voy a usar la palabra patriotismo, pero no estoy segura que es patriotismo, de cómo, esto es muy, ay, muy hippie, ojalá no hubiesen fronteras, porque somos ciudadanos de la tierra, ¿sabes? Y deberíamos poder andar de un lugar a otro. Sí, y,
muy, muy manuchado.
Ajá, eso, gracias, izquierdosa, yo sé, la progre, pero ajá. Pero más allá de eso, la parte que de alguna forma se te une a las emociones con la tierra donde naces, yo no sé exactamente cómo ocurre, o sea, yo no sé si es una vaina que se lo oyes a tus papás y a ti se te pega, o sea, pero para mí, por ejemplo, Caracas, que es mi ciudad, es sanadora. O sea, yo recuerdo que cuando yo fui a hacerme la reconstrucción de prótesis que se me explotó en Puerto Rico, que yo estaba en probablemente el peor momento de mi vida o el segundo peor momento de mi vida, cuando llegué a Caracas, simplemente pisar Caracas a mí me curó, ¿sabes? Fue como y yo sabía que eran unos días, yo sabía que era mi operación y mi posoperatorio breve.
Porque es tu casa. Es raro, porque es tu casa. Igual me pasó yo estando en Maracay cuando tuve que ir con la emergencia de mi papá. Era una ciudad sumamente descuidada. Había muchas cosas que yo había disfrutado que ya no existen, hasta la misma gente que ya no hay. Sin embargo, verga, es mi casa. Y esa sensación es jodida. Claro, uno se mueve porque uno quiere progresar y uno quiere tener otras cosas. Tú te moviste de aquella Caracas porque, verga, en aquella Caracas no podías tener una opción de hacer, por ejemplo, un live como ese sin ningún tipo de problema. Para empezar, para comenzar, porque hemos visto compañeros
que
siguen haciendo...
¿Cómo que decía Lilo y Stitch? Osana.
Ohana.
Ohana.
Ohana en la iglesia, en la misa. Osana, Ohana.
Yo estuve cerca.
¿Que entre Osana y Ohana?
Estuve cerca.
Sí, está bien. También debe ser algún lugar de sushi.
For sure.
Ohana.
Sushi a tu altura. Mira,
la gente habla de Higuerote, claro.
Mi papá tenía una casita en Higuerote.
Mi suegro también tiene casa en Higuerote.
Y entonces era la casita de la playa.
Claro.
Creo que lo que más odio, y lo hablamos en el live de ayer, creo que lo que más odio fue el tema de la inseguridad. O sea, no poder disfrutar tus espacios, abandonar los sitios que hubieses podido caminar, disfrutar, ¿sabes? Estas ferias que se hacían al aire libre en diciembre, me acuerdo que se hacían unas ferias increíbles, la gente vendía vainas en la calle, caminar, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llamó este experimento que se hacía en Chacao?
Por el medio de la calle.
Por el medio de la calle.
Hola.
Y era toda una experiencia insólita, simplemente porque uno estaba en la noche caminando por la calle, ¿te acuerdas?
Exacto, claro.
Era caminar la ciudad de noche.
A tu banda favorita, viendo artistas.
Comiendo en la calle, ¿sabes? Era como... Y ahora, claro, sobre todo si emigraron, probablemente esto suena como, normal, pero era extraordinario. Y era simplemente porque nos fuimos encerrando, nos fuimos ocultando. Ahora tengo que vivir en un sitio con rejas. Ahora solamente hago vida nocturna en casa de mis amigos. ¿Sabes? Porque te ibas guardando por miedo. Y creo que eso fue lo que más odió. Esa sensación de temerle a tu hogar. Esa sensación de que tu hogar te hace daño.
Pues sí. Entonces las personas que ya no están en Venezuela y disfrutan en cierta medida de esas cosas, vayan y háganlo en la medida de lo posible. Yo sé que estamos en medio de una pandemia todavía, pero hay mucha gente que por desgano, hasta a veces porque obviamente no tienes plata, y cuando uno no tiene plata no tiene ganas de salir porque uno piensa que va a gastar siempre. Pero hay muchas cosas que uno puede hacer al aire libre que valen la pena y que a uno se le olvidan que pueden hacer. Hay mucha gente que vive en ciudades realmente increíbles para caminar. Cosa que nosotros no tenemos a veces.
Aquí no. Porque, y sobre todo el clima.
Sobre todo porque también vivimos en los suburbios, en la Miami.
Pero yo en aventura camino full. O sea, camino... No a hacer cosas, pero camino con Pichu, claro. ¿Sabes? Monto bicicleta. Es una zona súper verde. Pero lo que dices tú, sobre todo si emigraron, hay ciudades, la mayoría, las ciudades por lo general inventan actividades gratuitas. Uh-huh. Solamente que hay que buscarlas, hay que googlearlas, pero inventan conciertos al aire libre, actividades de teatro al aire libre y no pagas. Y son súper cool y son familiares y puedes hacerlas y simplemente es echar una manta en la grama y quedarte allí.
Y unos besos divinos y una cosa. Uf, y te saquen, bebé. Y que te saquen las espinillas.
Uy, nada más romántico que eso, chamo. No dar por sentada las pequeñas pendejadas, ¿eh?
Miren, gracias a casi los 2,000 personas que están viendo esto en vivo el día de hoy, muchachos. Muchísimas gracias. Si no se han suscrito al canal, coño, vayan y háganlo, que estamos a punto de llegar a 70,000. A los patroncitos, de verdad, muchísimas gracias. Ahorita vamos a estar un rato en Patreon para hacer el bonus de este episodio, que ha estado muy divertido el día de hoy, creo yo.
No sé si divertido sería la palabra, pero analítico, sí. Yo creo que aquí se discutió, aquí
claro,
se habló,
viste, sí.
Se nostalgió.
Y se definió a lazo, que es importante.
También.
Mándenle ese.
Sí.
Agarra esto para la promo, Sergio.
A ver si nos las pone el lazo en su intriga.
Porque eso es la vereda del lago. Dice acá en Toronto hicieron lo de Active 2 por la pandemia. Son calles principales que cierran los fines de semana. Se me fue.
Sí, pero Montreal, yo sé por mi hermano que vive allá, que hace unas actividades brutales al aire libre. Cuando él llegó, que trabajaba friendo cachitos, que literalmente no tenía ni para ir a, no sé, un cine, comprarse nada, salía full con mi cuñada, con su esposa, y hacían vainas al aire libre, ¿sabes? Caminaban.
Claro.
De hecho, cuando yo fui, me acuerdo que no, había como, que no sé si era todos los fines o qué días específicos, pero lo hacían, proyectaban como la historia de Montreal en un edificio, en un parque.
Muérete.
Arrechísimo. Entonces, en la noche, cuando oscurecía, tú te acostabas y con audio por todo el parque y veías la historia de Canadá, dije Montreal, de Canadá, veías la historia, ¿sabes? Como una película hecha para verla al aire libre. Ajá. Concebida para ese espacio, y era muy brutal, y eso era gratuito.
De hecho, tú sabes que en Halloween, sobre todo acá en los Estados Unidos, hay mucha esa cultura de que la noche de Halloween mucha gente va a cementerios a ver películas. Sí.
Lo deseo demasiado.
Yo también creo que sería un buen plan. Porque también al cementerio se le da esa connotación, gracias también a las mismas películas de terror, de que te va a pasar algo malo en un cementerio. Claro, si vas al cementerio del sur, coño, obviamente, vas a terminar con unos paleros ahí.
Te va a pasar algo malo.
Te va a pasar algo malo.
Y te va a pasar algo malo.
Pero en un lugar normal, como por ejemplo por acá, creo que se estima mucho de que la noche de Halloween la gente lleva sus mantitas, se sienta ahí y ponen una película.
Tú sabes que justo en estos días estaba pasando, no me acuerdo, por un cementerio por acá, que lo vi con Ilan y le dije, a mí los cementerios, que siempre están cerrados, evidentemente, pero los cementerios me producen esta sensación de, no sé, me gustan, ¿sabes? Es como...
También depende. Hay cementerios que también han explotado a la misma lugar de turismo. Por ejemplo, en Argentina es muy famoso el de, creo que se llama el de Recoleta, se llama ese cementerio.
¿Es un cementerio?
Claro, porque es uno de estos cementerios que tiene mucho mausoleo, mucha lápida y casas, ¿sabes? De gente de la época. Entonces, claro, tenían todas estas vainas gigantes para meterse el... Ahí creo que está Evita, de hecho, en ese cementerio, si no me equivoco.
Es muy arrecho. O sea, si te pones a pensar, es el lugar donde reposan los cuerpos de mucha gente.
Bueno, muchachos, muchísimas gracias por habernos acompañado este día. Ya lo saben, en noviembre, nuestro segundo aniversario, pilas, porque vamos a anunciar cuándo pueden comprar las entradas para este show online que vamos a tener, que se llama Nos Reiremos del Fin del Mundo. Es un show que estamos preparando con mucho cariño para todos ustedes. Así que activos ahí, activos.
Eso va a quedar bebeches.
Va a quedar bello, bello. Y nosotros vamos a estar un rato, así que todos los patroncitos activos que llevamos para allá, ya vamos a pasar el link para hacer el bonus. Y YouTube, gracias por conectarse.
Gracias, bebeches.
Por vacilar el día de hoy.
Me encanta ser en vivo, me encanta verlos allí tan vivos, tan llenos de vida.
Total. Pero antes de despedirnos...
Las mejores cuñas que van a ver posiblemente en sus vidas.
Agarra ahí.
Y me perdonas.
Chao, muchachos.
Gracias, bebé.
Mira, llegó Pack Forward.
Fantástico, con la caja que necesitábamos para enviar todas las cosas que queremos mandar a Venezuela.
¿Qué vas a enviar?
Este peine, que no solamente es peine, es espejo. Aquí está.
Peine espejo.
Mira, los audífonos que me regalaste, los pro que necesitaba. Mentira, nunca me los regalaste, desgraciado. No. Una lima usada.
¿La lima usada?
El Funko Pop que tenemos hoy en el episodio, me
parece. ¡Es mío!
No, pero mándalo. Okay. Las llaves de mi casa acá. Pero bueno.
¿Mándalas ya a tu casa?
Mira, ¿te acuerdas cuando fuimos a Dubai? El Burj Khalifa.
Importante, siempre.
Burj Khalifa. Y creo que, ¿sabes qué? Pack Forward además se especializa porque puedes mandar cosas refrigeradas. Uh-huh. Tienen cava refrigerada, puedes mandar comida congelada, refrigerada, todo. Ahí está.
¿Una que lo mandas?
¿Ya? Eso está unos edamames deliciosos. Ajá. Pack Forward se encarga de dejar eso en la puerta de la casa a que tú le digas. Además, te llegan correos con el estatus. Ya salió su carga, ya está llegando su carga fue recibida. ¡Es perfecto! Escríbeles, contáctalos de parte de Nos Reiremos de Esto. Pack Forward.
¡Llamarí!
¡Allen!
¿Qué hora es?
Es hora de Jason Hyde.
La hora del amor.
La hora de reciclar. Ah. Porque todo lo que tengo puesto en este momento es de esta marca maravillosa que además utiliza materiales reciclados como en la pulsera de este reloj, papel reciclado.
¿Qué?
Esto que parecen joyas semipreciosas, plástico reciclado. ¡No! Esto que te voy a entregar, que parece que te lo estoy regalando, pero realmente es solamente para mostrarlo en la publicidad, es un reloj cuya pulsera está hecha de botellas recicladas del océano.
Y da la hora, y me siento mucho mejor conmigo mismo.
Jason Hyde, no time to waste.
Puñito. ¡Ya, Marí!
¡Allen!
¿Sabías tú que el ron diplomático es el único ron que cura el coronavirus?
¿Qué? Cuéntame más.
No es así. Ah. Es mentira, es falso, por si acaso. Pero cómo divierte y cómo alegra la cuarentena.
¿Qué sería de la cuarentena sin un ron diplomático?
¿Cómo hago yo sin el ron diplomático?
¿Cómo hago yo sin el ron diplomático?
¿Cómo hago yo sin ti? Ay, ¿cómo hace la gente? Ah, es que ¿dónde lo consigo?
Porque no quiero salir de mi casa, no quiero que me lo dejen en la puerta. Drizzly.com.
Drizzly.com, que venga acá en pantalla.
Porque hay que, esto hay que sobrellevarlo de alguna manera. ¿Mm? Hay que hacerlo.
Ron Diplomático, descubre el ron.
Descubre Diplomático.
¡Hazme la chaqueta, mi güera!
¡Cómo me gusta hacerte la chaqueta, mi güey!
¡Hazmela como G&G!
¡Personalizada! ¡Ninguna chaqueta te la hago igual a la otra!
¡Chaqueta larga!
¡Larga esta chaqueta y con todo lo que te gusta!
¡Cántamela!
¡Ay, G&G Boutique!
¡Es para ti! ¡G&G
Boutique!
¡Es para mí!
¡G&G
Boutique! ¡Ay, G&G Boutique!
¡Es para ti! ¡Es para ti!
¡Yamari!
¡Allen!
¿Estás lista para mojarte la brocha, mi reina?
Toda completa, hasta en el balde, papá.
¡Que llegaron los King Painters!
¡Ay, divino con todos los colores! ¡Que a mí me gustan!
¡Los King Painters!
¡Ay, divino con el tirro! ¡Pégamelo, sácamelo!
¡Ponte los King Painters!
¡Ay, por favor, pónmelo del color que me gusta! ¡Rojo!
Los ¡King Painters!
¡Ay, papá! ¡Esta gente no se droga de verdad!
¡King Painters! ¡Sabor! En toda Miami, claro que sí. Llámalo, de parte, nos reiremos esto.
Llámalo ya, Pipo.
Vaya.
Y tú también, Mima.
¡Sabor! Yo, el Realtor
de Miami.
Llévatelo. El que quiere comprarte la casa, el que quiere alquilar el apartamento, y si tienes algo, te lo lleva Ilan, te lo lleva Ilan, papá.
Aprovecha el momento.
Yeah.
El mercado está más barato.
Yeah.
Pídele que te venda, te alquile, te compre, te rente todo pa' ti, papá.
Ilan es el Realtor, papá.
Cuchi.
El Realtor, papá.
Divino.
Tu Realtor, papá. Venga hasta abajo si no te mama el culo. El Realtor, papá. ¡Papá! ¡Papá!
Esta fue una producción de Connector Media House.
Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere.
Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.